When we come to see the teddy bear here to play, if you don't come play with us, then we will kill you.
Apariciones de Medianoche, episodio número 2. Yo soy Gio Pérez y quiero darles a todos ustedes una cordial bienvenida a una edición más de Apariciones de Medianoche, un programa donde compartimos las historias y experiencias de todos ustedes con la comunidad amante de las cosas paranormales. Todos hemos sido testigos de algo fuera de lo normal. Tal vez hasta hemos sido víctimas de los espíritus malignos que se aferran a aterrorizar los habitantes del mundo de los vivos. ¿Tienes una historia o una experiencia que quieras compartir? Nos puede escribir su relato a nuestro correo electrónico apariciones de medianoche@hotmail.com o también nos pueden enviar su relato contado por ustedes mismos para todos aquellos que tengan el conocimiento y los programas de grabación para hacerlo, mándenlos y nosotros los pondremos en un episodio. También pueden escribir su relato en nuestra página de Facebook. Pueden compartir fotos o videos donde hayan capturado algo extraño. Recuerden a darnos un like y a compartir nuestra página para que el programa pueda llegar a más oídos, más gente y podamos conseguir más historias para todos ustedes. Hoy les tengo 5 historias para su entretenimiento, así que quédense con nosotros. El comienzo del fin de nuestras vidas. Pedro y María decidieron hacer las maletas y dirigirse a un pueblo muy tranquilo que se encontraba bastante apartado de la ciudad. Su intención era criar ahí a su hijo que estaba a punto de nacer. Todavía no sabían si iba a ser chico o chica, por lo que estaba pendiente el analizar los nombres de mujeres y los posibles nombres de hombres que pudiesen gustarles y que, por supuesto, también gustasen al pequeño o a la pequeña que todavía estaba por nacer. Aunque la primera impresión que tuvieron las veces que fueron al pueblo para ir conociendo el entorno fueron buenas, lo cierto es que ahora que se encontraban residiendo ahí, empezaron a tener la sensación de que no todo era tan bonito como parecía. La gente se había convertido en huraña, y aunque pasasen junto a ellos, no se dignaban ni a saludar y ni tan siquiera a mirarlos. Esto les llamó bastante la atención porque veían que entre los habitantes sí se relacionaban muy bien, y lo mismo ocurría cuando fueron las primeras veces, pero ahora, directamente, hacían como si no existiesen. Esto les hizo plantearse que quizás se habían equivocado dirigiéndose a este pueblo, pero ya habían comprado la casa y no tenían la posibilidad de cambiar a estas alturas. Dándole vueltas sobre qué era lo que podía estar ocurriendo, de repente ambos se dieron cuenta de que durante el viaje para llegar hasta el pueblo algo había pasado. Sus vidas se quedaron por el camino en un trágico accidente de coche, pero su ilusión y fuerza les permitió llegar al pueblo como si nada hubiese cambiado. El siguiente relato nos viene de Colima, México. La Llorona. Era una noche de un domingo. Mi hermano salió en busca de su novia Elizabeth, y para llegar hasta su destino con su novia, tenía que recorrer aproximadamente 30 minutos y tenía que pasar por algunas partes solas y escalofriantes, tales como una huerta de limón grandísima, y casi todo ese tramo se encontraba solo y callado, ya que por ahí no se encontraba ninguna casa hasta después de 15 minutos. Al llegar al lugar del encuentro con su novia, él llegó y encontró a su amada en brazos de otro joven. Al verlos besándose y acariciándose, él salió huyendo de ese lugar. Fue directo a la cantina a desahogar su gran pena que sintió al ver esa escena. Él ya no podía más, y tomó, hasta más no poder. Ya de regreso a casa, tenía que tomar ese recorrido el cual pasó de día, y sin pensar que si regresaba muy tarde, tendría que pasar por ese lugar. Al ir pasando por ahí, había un pozo de agua en la huerta de limón. Estaba como a 6 metros de ese lugar cuando volteó a ver hacia adentro por un alambrado de púas, cuando vio a esa mujer que gritaba desesperada. Él, tomado y sin saber cómo reaccionar, corrió desesperado ya que le faltaba 15 minutos para llegar a casa. La mujer era blanca, verdosa, transparente y demacrada. No tenía pies y su cabello era negro y largo. Su vestidura era como de los años 1940. Esos vestidos color blanco amarillento. Se miraba que era viejo y le escurría mucha agua por todo su cuerpo. Al fin llegó mi hermano a casa. Llegó agitado y muy asustado. Después de que se calmó, pudo contar lo que sucedió ese domingo a las 2:43 de la mañana. Yo en ese entonces tenía 9 años, pero recuerdo todo lo que sucedió en ese pueblo de Colima.
Apariciones de medianoche.
La fiesta del diablo. Aquella noche sí que fue inusual. Viví en ella un cumpleaños alegre y luego un susto espantoso. Me levanté para irme cuando ya se habían retirado casi todos. Solo el padre de la quinceañera y un puñado de conocidos formaban un pequeño grupo. Cuando fui a despedirme, me propusieron que permaneciera con ellos. Dudé un instante, pero como no tenía ni un poco de sueño, me quedé. Nos hallábamos en un salón que en un lado tenía unos ventanales enormes y bajos. La propiedad donde se encontraba dicho salón era muy grande y estaba retirada de la ciudad. En el predio había un bosquecillo y una pequeña pradera, que esa noche era invisible en las tinieblas. Solo el gran patio que estaba frente al salón se hallaba iluminado. Retomaron una conversación bastante liviana. En un momento dado, una mujer que estaba hablando sobre el negocio de un pariente terminó su frase así: "Y todo se fue al diablo". Entonces un tipo, que hasta el momento solo había escuchado, dijo: "A ese es mejor no nombrarlo ni en broma. Sé que es solo una expresión, claro, pero opino que hay que evitarla", aclaró el tipo, mirando a todos al tiempo que sonreía. "¿Te refieres al diablo?", preguntó la mujer. "Sí, a ese". "Ahora me acuerdo", intervino otro, y se enderezó un poco en la silla. "Tú escribiste un libro sobre el diablo". "Sí, más bien sobre demonología, sobre experiencias de posesiones y maldiciones, historias que investigué y recopilé". "¿Historias o cuentos de terror que inventaste?", le preguntó el padre de la quinceañera, que parecía conocer bien al hombre. "Son historias", contestó el tipo, muy serio. "Entonces, ¿alguna vez se topó con el diablo?", le pregunté, seguramente anticipándome a los otros. Ahora todas las miradas estaban fijas en el supuesto experto en demonios. "A ese que se refieren, nunca lo vi. Y de haberlo hecho, no creo que ahora pudiera estar aquí. No creo que el espíritu humano pueda soportar tal aparición, y hay pruebas sobre el asunto. Lo que se ve en algunos casos solo son demonios, esbirros de aquel, pero de todas formas, estar ante uno de esos seres siempre va a ser una experiencia terriblemente terrorífica. Hace muchos años vi a una muchacha poseída, y miren, solo con recordarlo se me eriza la piel. Todos vimos que tenía la piel del brazo completamente erizada. En ese momento escuchamos un trueno, y unas goteras comenzaron a resbalar por los ventanales. Todos pusieron cara de sorprendidos. Nadie se había dado cuenta que había tormenta. Durante la fiesta estuve afuera un buen rato, y recuerdo que el cielo estaba estrellado. Enseguida de aquel trueno empezaron los relámpagos, y por instantes el patio quedaba blanco. Con tormenta y todo, yo quería escuchar la historia del hombre, y seguramente los otros también. Tras algunos comentarios sobre la tormenta, uno de los presentes animó al tipo a contar su historia, y este continuó así. Estaba investigando una supuesta posesión. Era un pequeño pueblo rural. La familia de la afectada se mostró reacia hacia mí, y no querían hablar, y mucho menos dejarme ver a la muchacha. Como soy hombre de paciencia, decidí esperar. Conseguí alquilar una pieza en una casa vecina, y ahí me instalé a ver qué pasaba. Desde la ventana de aquel cuarto podía ver la vivienda de la poseída, que estaría a unos 60 metros más o menos. Casi todo el resto del paisaje era campo. Durante la segunda noche se desató una tormenta, como esta, y el estruendo no me dejaba dormir. Me puse a mirar por la ventana y vi que en la casa de la poseída había luz, y entre truenos creí oír unos gritos. De pronto la puerta de esa vivienda se abrió y la claridad del interior escapó hacia la noche tormentosa, y algo más salió al trote ligero por la abertura. En un primer instante creí que era un perro grande o un ternero, lo que fuera, iba a pasar frente a mi ventana. Como la oscuridad se cerró en ese momento, no pude seguirle la carrera, y cuando unos relámpagos iluminaron, todo iba pasando frente a mí, y era la muchacha, corriendo en cuatro patas, y era tan rápida y tan anormales los movimientos de sus miembros que me aterré al instante. Lo peor fueron sus ojos, pues había volteado hacia mí, y aquellos solo podían ser ojos de demonio. Apenas concluyó su historia, cuando todavía me imaginaba a la muchacha corriendo como un perro, estalló un rayo muy cerca y le arrancó un grito a varios. El estruendo hizo retumbar el salón y las ventanas traquetearon, pero nuestros corazones todavía tenían que soportar otro sobresalto. Surgiendo de la oscuridad, un caballo atravesó el patio al galope y, aumentando más su carrera, saltó hacia el ventanal y el vidrio estalló en mil pedazos y el ruido fue horrible. El impulso lo hizo seguir unos metros más y cuando finalmente se detuvo, empezó a relinchar horriblemente. En ese momento fue cuando todos huimos hacia la salida. Después supe que era un caballo de la propiedad y que murió por los cortes recibidos al atravesar la ventana. Se supone que el rayo le cayó cerca y eso lo hizo desbocarse, algo perfectamente posible y lo más probable. Pero fue raro que ocurriera justo después de aquella historia.
Apariciones de medianoche.
El pasajero fantasma. Alfredo es un hombre que lleva más de 15 años dedicándose a dar servicio como taxista. Ahora trabaja en una base de taxis para un hotel de prestigio en la Ciudad de México. Antes lo hacía de forma independiente. Él no creía en las historias de fantasmas que ha escuchado, donde el pasajero se sube, a los pocos minutos desaparece. Pero esa noche cambió de parecer. «Le tengo más miedo a los vivos que a los muertos», decía Alfredo. «Esa noche», nos relata el taxista, «salí a trabajar como todas las noches. Llevé a unas personas que venían de Puebla al centro de la ciudad, pero ya fue en la tarde. Después fui a ver a una persona que me iba a vender unas llantas para mi carro. Luego de hacer el negocio, me di una vuelta para ver si encontraba algún pasajero. Dice el taxista que a eso de las 11 de la noche, un hombre le hizo la parada. Esa persona se veía normal, con una camisa negra y unos jeans de color azul. En cuanto subió, me dijo que lo llevara a Vallejo. En el trayecto comenzaron a platicar amenamente. El señor me inspiró mucha confianza, al grado de platicarle los problemas que tenía en la casa, con mi esposa y con mi suegra. Entre otras cosas, le dije: «La verdad ya estoy cansado, muy cansado de todo esto». El señor me dijo: «Mi amigo, no se preocupe, eso no es nada. A mí me ha ido peor, por eso ando penando». Me dio risa su comentario, y cuando miré por el espejo retrovisor, ya no estaba. Como si estuviera a punto de chocar, Alfredo frenó con brusquedad. Volteó a donde se hallaba el señor y este había desaparecido. Sentí mucho miedo, temblaba, y lo único que hice fue orillarme para tranquilizarme. Recé y me fui a mi casa, temiendo que se me apareciera de nuevo. Es una experiencia que nunca olvidaré y espero jamás se repita.
Apariciones de medianoche.
La mujer con cara de caballo. Un compadre de mi papá nos contó la siguiente historia. Este señor tiene un hermano llamado Gonzalo. Él era obrero y cada viernes le gustaba echarse unas cervezas. Fue a la cantina, se embriagó y se retiró. Eran alrededor de las 11 de la noche. Para llegar a su casa, tenía que atravesar un campo. Iba cantando, muy contento, cuando de repente vio a unos 3 metros a una mujer. A la dama no se le veía el rostro, pero era lo de menos, pues tenía un cuerpo muy bonito. Gonzalo le comenzó a chiflar y a decir algunas vulgaridades. La mujer seguía caminando y el borrachín la alcanzó, la tomó del brazo y al momento de voltearla, vio que tenía la cara de caballo. De inmediato la soltó y se cayó de la impresión. Como pudo, se puso de pie y echó a correr. Ya sobrio, jura y perjura que eso fue real. Y eso fue el segundo episodio de Apariciones de Medianoche. Quiero tomar este momento para recordarles que pueden enviarnos su historia, su relato, su cuento, su experiencia a Apariciones de Medianoche en nuestra página de Facebook. Regálenos un like, compartan nuestra página. Ahí mismo pueden dejar su relato. No importa si es muy corto, si es muy largo. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, siempre estamos abiertos a escuchar a toda la gente. Díganos qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría ver diferente. Y si quieren, pueden enviarnos también su historia a nuestro correo electrónico. La dirección es apariciones de medianoche@hotmail.com. Y como digo, no importa si es muy larga o muy corta su historia, nosotros aquí la estaremos compartiendo con la comunidad amante de las historias de terror. Porque en Apariciones de Medianoche compartimos tu miedo. Yo soy Gio Pérez, recordándoles: observen en la oscuridad. Tal vez no estén solos.
Visiones de Medianoche.